Don Miguel Lara es una de las muchas personas que trabajan acomodando carros en el centro de Coyoacán, pero tiene particularidades. Con lo que gana a sus 65 años, trabajando en silla de ruedas, compra algo de comida y espera algún día juntar lo suficiente para comprar sus prótesis de piernas. Vive en la calle por los problemas que tuvo en su casa cuando, a causa de la diabetes, perdió sus extremidades.
No, y para peleando cada rato con ella, con la familia, me comienza bien. Y yo solo, ¿no? Y ya lo dejé yo vivir en la casa. Y ando aquí, no contento, pero sí más o menos bien, porque pues no me entra tanto la ansia de ser una cosa mal, de que se puede abusar, que puede matar. Ya ve que hay gente que sí, y que no aguanta eso y se mata.
Don Miguel es un ejemplo del cambio de la pirámide poblacional de quienes se ven obligados a vivir en el espacio público. Como lo cuenta Luis Enrique Hernández, director de El Caracol AC, organización que por décadas se ha dedicado a brindar atención a la población callejera.
O sea, lo que conocimos hace muchos años como niños y adolescentes ya no existe tan así. O sea, lo que hay son niños que están naciendo en las calles. Y la mayoría han sido retirados por parte de las autoridades de sus mamás o sus familias. Estamos teniendo un fenómeno de adultos y adultos, bueno, adultos jóvenes y adultos mayores, o sea, personas arriba de 35, 40 años hasta 70 y más, debido a que mucha gente está saliendo grande a la calle.
Las causas son diversas y difícilmente pueden conocerse. Pero las consecuencias sí que son visibles. Muchas personas arriba de los 50 años que salen a la calle lo hacen con enfermedades crónico-degenerativas, problemas de salud mental y, lo que es peor, sin redes de apoyo. Un ejemplo es el de don Matías, quien vivía en las calles de las colonias Guerrero y Tlatelolco. Su historia la conocimos por una vecina que, bajo la condición de anonimato, nos contó que algunas veces se paraba a platicar con él.
Él me comentó que estaba a punto de cumplir 80 años, que ya no tenía familia, que él era de Iztapalapa, y lloraba porque le dolía la soledad, le dolía el abandono, le dolía pues que no le hicieran caso, que no platicaran con él.
Don Matías causaba el rechazo de algunos vecinos por su situación de calle y su alcoholismo. El 19 de agosto, a causa de las lluvias, fue llevado de emergencia al Hospital Rubén Leñero.
A las 7 de la mañana salgo corriendo para el hospital para ver qué era lo que había pasado. Y me comentan ellos que el señor llevaba una fuerte neumonía, pero que también tenía leucemia. Eso me partió el alma, porque ahora entiendo que su beber no era por gusto, era por desesperación, la soledad y el abandono, y por el dolor tan fuerte que tenía en su cuerpo por la leucemia.
La doctora Alí Ruiz Coronel, del Instituto de Investigaciones Sociales en el Área de Estudios Urbanos y Regionales de la UNAM, ha estudiado por décadas el fenómeno de las poblaciones callejeras. Coincide con lo señalado en la historia de don Matías.
Yo siempre invito a las personas a que piensen qué pasaría si uno estuviera en esa circunstancia, ¿no? Yo pienso y me refiero a veces al consumo de sustancias como un paliativo para el dolor de la calle.
Pero es una visión que la mayor parte de la gente no tiene de manera consciente. Sin dejar de reconocer que hay personas en situación de calle que, por las sustancias que consumen, pueden llegar a ser agresivas, el mayor rechazo hacia ellos es porque afean los espacios públicos, como lo comentó Mateo Rivera, coordinador de trabajo de campo de la asociación Mi Valedor, que se dedica a enseñar y dar oportunidades laborales a las personas en situación de calle.
Entonces se crea un sentido de victimización inversa, donde no es la persona en situación de calle la víctima de una sociedad desigual, injusta, violenta, etcétera, sino es la persona en situación de calle la que nos violenta a nosotros, la que nos pone a nosotros en peligro.
Hace unos días, Mi Valedora C realizó una marcha para concientizar sobre la situación de esta población. En respuesta, algunas personas les reclamaron por llevarlos a sus colonias porque argumentaron que están coludidos con grupos criminales. Es decir, además de los problemas de salud que enfrentan las poblaciones callejeras, se suma el de la estigmatización. Por ello, cada vez más se colocan obstáculos en los bajopuentes o en las bancas de los parques, no para embellecerlos, sino para evitar que la gente se acueste allí.
Si están desaparecidos, si están muertos, si están en la cárcel, si están en el anexo, si les pasa cualquier cosa, mientras yo no los vea, mientras no estén ahí en mis lugares de recreación, de distracción, o por supuesto afuera de mi propia casa, ya con eso la gente ya está tranquila, ¿no?
¿Cuánta población en situación de calle existe? Los datos son poco confiables. Coinciden en señalar los especialistas a los que consultamos. Por ejemplo, cada administración capitalina ha intentado hacer un censo al respecto. Cada una con una metodología diferente y poco confiable, nos dicen. En diciembre de 2025, la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la capital identificó a 2.878 personas en situación de calle, 156% más que un año antes. Pero las organizaciones ciudadanas esperan que la cifra tenga luego una pronunciada caída este 2026 por la limpieza social que pudo haberse hecho a causa del Mundial de Fútbol. Sobre los censos, esto nos comentó la doctora Ali Ruiz.
También hay una paradoja ahí que hace que los gobiernos de las ciudades eviten mejorar las metodologías, porque entre mejor sea la metodología, pues más personas vas a encontrar. Y por lo tanto es como un autogol, ¿no? Porque entonces parece que son menos eficientes, que sus servicios son menos adecuados, que sus políticas públicas son menos adecuadas porque encuentran más personas en situación de calle. Entonces, como dato público, no conviene hacer un censo que sea realista y confiable.
Un dato que puede reflejar mejor esta realidad es el del INEGI, que estima que más de 5.700 personas en todo el país no tienen acceso a una vivienda. Las principales ciudades que registran el problema son la capital, Tijuana y Guadalajara. Y entonces el problema se cruza con el de la gentrificación, porque si cada vez es más difícil para las nuevas generaciones hacerse de una vivienda, podrían también incrementarse de manera más rápida la población que habite en las calles por esa razón. Para este trabajo se buscó la visión de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la capital, pero no se concedió la entrevista. Sin embargo, la jefa de gobierno Clara Brugada, durante el pasado informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, habló de un cambio en la visión hacia las poblaciones callejeras, declaración que fue bien recibida por organizaciones como El Caracol.
Tenemos que superar definitivamente una visión histórica que se pensaba que ayudar es esconder y resolver un problema social solo desplazándolos de una calle a otra. Necesitamos transformar el modelo de albergues y construir una política integral que abra caminos reales hacia los grandes derechos. Queremos una política pública que restituya los derechos a las personas en situación de calle.
Que el anuncio venga de la jefatura de gobierno, bueno, de la jefa de gobierno de manera directa, me parece que es positivo. Porque que ella esté dando la indicación de atender a la población, me parece que es un buen mensaje, ¿no? Falta que ahora quienes están a cargo lo implementen.
Derechos como la vivienda, el empleo, la salud física y mental, la atención a las adicciones, la educación, la identidad y la reconstrucción de los vínculos comunitarios son los pendientes que hay hacia los adultos de la calle, como en su momento los hubo para los niños de la calle, expone la doctora Ali Ruiz.
No es que ya no hay familias violentas que expulsan a los niños. Lo que sucede es que hay las redes de contención suficientes para que no lleguen a la situación de calle. Y los que llegan muy rápidamente son encontrados por las organizaciones y digamos que es un problema que se tiene bastante resuelto. Pero siempre cuando atendemos una cosa, desatendemos la otra, ¿no? Entonces, lo que sucede es que no hay atención a adultos mayores.
Finalizamos de vuelta en las calles de Coyoacán, en donde don Miguel, de 65 años, en su silla de ruedas, en la esquina de las calles Malitzin y Aguayo, espera poder recibir pronto la visita de los servidores de la nación para que le ayuden con su pensión de adulto mayor y así poder dejar la calle. Para Grupo Radio Centro, Daniel Rosas.